¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo están? Y a toda la audiencia, ¿cómo están?
Y acá, doctora, acompañando permanentemente esto que tiene que tener, que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Ustedes están trabajando, un personal de blanco desgastado, cansado, muchísima gente que ya no tiene sitio, no tiene lugar, está en una silla, está en un sillón, se está tratando de dar asistencia de alguna u otra manera. A lo mejor no se quiere decir que estamos colapsados, pero estamos colapsados, doctora. Y mucho de esto tiene que ver el gobierno, en cuanto a responsabilidad digo, pero mucho también tiene que ver la gente que sigue hasta este momento sin percatarse lo grave que es estar en fiestas, aglomerados, sin distanciamiento, sin mascarillas. Es una pena realmente, doctora.
Así mismo es, Carlos. Estamos en una situación extrema donde tenemos que tomar cuidado y parece que no llegamos a la gente. Frustra salir a la calle y ver gente sin tapaboca, las reuniones que se siguen haciendo, y eso es en todos los niveles, Carlos. No podemos decir solamente la gente del interior que juega a piquibole, eso se hace en todos los niveles. Casamientos, cumpleaños, parece que no se puede esperar para festejar cosas en un momento tan crítico como este. Por un lado decimos, nos faltan camas de internación, pero esto, Carlos, ¿cuántas veces hablamos del mismo tema? Si vienen los pacientes todos juntos, no vamos a dar abasto, no vamos a dar abasto por el personal capacitado, limitado que tiene el ministerio y todo el país, los privados, todos estamos llenos. Todos los centros están llenos, Carlos. Yo he visto unas fotos, es más, yo también compartí otras fotos, gente que está en silla. Hay gente que se va, por ejemplo, a su hospital y no quiere irse a otro hospital y lleva su sillón y se queda ahí plantificado. Y es complejo, es muy complejo, y se muere la gente. Y es una realidad cruda que tenemos que saber, y que yo sé que ustedes siempre también admiten eso de lo mal que estamos y que se muere la gente. Hoy, por ejemplo, no se libera cama en terapia intensiva, le dice a un familiar, doctora, ¿cómo no se va a liberar? Y le digo, tiene que morir alguien o salir alguien de alta. Esa es la realidad. La única manera por la cual se liberan cama en terapia intensiva es o porque hay un alta. Y las altas son las menos porque los pacientes duran muchos días en terapia intensiva. Doctora, y si hay cama rápido es porque se murió otra persona. Así de simple.
Veíamos imágenes, por ejemplo, de Villa Elisa. Pero Villa Elisa es un hospital pequeño y se nota más cuando hay mayor cantidad de gente esperando. Hoy la doctora responsable del hospital, la doctora Benítez, nos decía 35 están en cama y 30 están en silla.
Así es.
Es más o menos la misma proporción. Y como el espacio es reducido, se nota mucho más la necesidad, o afecta o golpea mucho más cuando uno mira.
Así mismo, y también el hospital de Lambaré, por ejemplo, también es chiquito y se va mucha gente. Pero en Villa Elisa hay una particularidad, la gente le quiere mucho a su hospital y trabajan bien, todo está bien, pero van ahí. Ayer teníamos posibilidad de mover los pacientes de Villa Elisa para que no estén aglomerados y la mayoría no se quiso ir a otro hospital, se quiso quedar en su hospital.
Ahí,
esa es
genera
también
confianza.
La idiosincrasia Paraguay, pero genera confianza.
Pero genera confianza, doctora, eso es bueno también. Ahora, usted dijo Villa Elisa, pero ¿se anima a no mencionar otra localidad que funcione así?
Que usted sepa. Mira,
que usted sepa, digo, y que no sea capital departamental.
Y tenemos muchos lugares donde la gente a su hospital no se quiere ir. En Misiones, por ejemplo, me ocurre esto, en San Juan o en San Ignacio. Y bueno, pero hay una realidad, Carlos. Cuando el paciente necesita una complejidad mayor, tiene que moverse de donde está, si es que ahí no la tiene. Y ahora estamos con salas llenas en todos los hospitales. Por ejemplo, en Loma Prieta, Limpio, Mariano Roque Alonso. Son hospitales todos pequeños, pero sin embargo tienen una gran cantidad de pacientes y habilitaron su sala de reanimación y tienen pacientes intubados. Esos son pacientes que de repente decimos no son terapia intensiva, pero están intubados y están ahí en respirador. Entonces esos son los famosos terapizados.
Bueno, pero si hablamos, por ejemplo, doctora, Ñemby, Roque Alonso, después...
Ñemby es el hospital respiratorio, está también al tope.
Todos.
Y Calle I también, Calle I está, es más, Calle I tuvimos que reconvertir la urgencia pediátrica en urgencia de adultos y metimos también respiradores ahí. La verdad es que tenemos un increíble, explota la cantidad de pacientes.
Doctora, ¿cuánto es el tiempo que se debe dar, digamos, para que el virus comience a bajar?
O sea, ¿cuánto tiempo real de distanciamiento o aislamiento se debe tener una sociedad? Hipotéticamente, que hoy el gobierno diga, bueno, paramos todo, nos vamos todos y nos quedamos en nuestras casas. La primera, repetimos lo de marzo del año pasado.
Mínimo dos semanas para cortar un poco.
¿Pero qué es cortar un poco?
Ni siquiera para darle un respiro a lo... Por un lado, si nosotros paramos todo dos semanas, es el tiempo en que uno se puede infectar, el tiempo en que de repente yo me infecto hoy y 10 días puedo contagiar. Entonces también le da ese lapso al virus de no poder transmitirse de persona a persona, cerrar todo, estar todos aislados. Yo, si me voy a preguntar como médica qué es lo que pienso que tenemos que frenar la pelota, porque así como estamos no tenemos buen destino.
¿Pero qué significa frenar la pelota, doctora?
Y frenar la pelota significa que tenemos que parar. Yo estoy muy de acuerdo en que la economía está un desastre, probablemente. Uno dice, vamos a frenar, y la gente, digamos, la que trabaja bien, paga las consecuencias por la parte irresponsable de la sociedad. Pero al final ya los pasteles todos se mueren. Se muere gente de todos los niveles, gente que se cuidó, gente que estuvo quieta, se contagia igual. La cantidad de gente enferma que tenemos, de gente encamada, porque los cuidadores le contagian. Ahí tenemos un montón de esos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si no paramos todo, no nos quedamos quietos, decirle a tu trabajador, no te vas a ir a tu casa el fin de semana, por lo menos 2 meses, o es una forma de decir, ¿verdad? Por lo menos quédate los fines de semana en casa otra vez como fue en marzo. Algo así.
Perdón, José, yo le quiero plantear esto, doctora, porque vamos a suponer que usted, no es que vamos a suponer, categóricamente usted sabe de lo que está hablando y por eso dice, bueno, yo soy de la teoría que hay que parar la pelota, y ahí ya saltamos todos, saltan a la derecha, a la izquierda, enfrente, detrás, porque se va a mencionar siempre la economía, y todos sabemos lo difícil, lo duro y lo terrible que fue todo este tiempo y complicado, y aparte está el agregado de dónde está la plata que se le dio al gobierno para hacer esto, pero mientras tanto, olvidémonos un ratito nomás de lo otro que no sea salud. Cuando dice usted parar la pelota, ¿qué significa eso? ¿15 días, por ejemplo?
Parar la pelota significa no transporte público, no negocios abiertos. Es más, yo como médica intensivista y que veo las necesidades, diría que el supermercado se abra solo a la mañana, por ejemplo, los fines de semana, o a partir de las 8 de la noche ya se cierra todo. Algo para frenar el movimiento de la gente y el cruce de los unos con los otros durante por lo menos 2 semanas para frenar la transmisión.
Bueno, entonces, no transporte público, en consecuencia la gente no va a ir a trabajar.
Y sí.
¿Verdad? No, sí. Está bien, hay que tener, o sea, de ahí es que se haga esto, ya es otra cosa, claro, doctora, claro. Porque posiblemente si se hace bien, puede servir. Si se hace bien,
pero si se hace así, como pasa, ¿sabes qué, Carlos? Pasa que yo te puedo decir, tal vez podemos hablar vos del Ministerio de Salud, pero si esto no va acompañado de lo demás, no va a funcionar. Porque podemos decir, no hay que viajar a larga distancia, sin embargo, vimos que en Semana Santa no se cumplió mínimamente. Había controles, pero escasos. O sea, yo creo que si vamos a hacer algo, tenemos que ponernos todos de acuerdo y hacerlo todos, en todas las esferas. Es la única manera de que pueda funcionar.
Si no se, vamos a suponer que no se haga, el daño puede ser mayor en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito económico, doctora.
Pero claro que puede ser mayor. Pensá un poco, si se sigue muriendo gente así, si llegamos a las predicciones de más de 100 muertos por día o más, Va a llegar el momento en que quién más se vaya a trabajar si se muere la gente. Igual la gente va a dejar de irse a los supermercados, de irse a los restaurantes, de jugar piquiboles, porque se están muriendo. Y no solamente se muere la gente mayor, se muere la gente joven.
Para la doctora
cantidad de fallecidos que hay es increíble.
Para la doctora Leticia Pintos, hay que parar la pelota por lo menos 15 días, pero parar en serio, como se dice, no como hicimos Semana Santa, doctora.
No como hicimos Semana Santa, muy live nuestro paro.
No transporte público, negocios cerrados, eventos suspendidos y supermercados incluso con atención limitada en horario.
Eso es lo que yo pienso. Sí, a mí probablemente me van a linchar después lo que les estoy diciendo a ustedes, pero es lo que yo creo.
Ahora, no, pero ¿sabes qué? Vale, en todo caso usted dirá en su momento, si no pasa nada, claro. En la próxima semana todo se ordena y no se paró, y bueno, pero si ocurre, usted va a poder decir, yo les advertí.
Claro.
Yo les advertí de que esto podía pasar.
Sí. Y ahora, mira que lo venimos advirtiendo, no nos escucha la gente, Carlos.
Ahora, pero hay una mezcla de varias situaciones, sí. Por eso, doctor.
Ahora hay una cuestión, y una de esas cosas que se mezclan que acaba de decir Carlos, te planteo, doctora. Claro, lo que te voy a decir, probablemente le tengo que decir a la Policía Nacional o al Ministerio del Interior. Pero ya que estamos conversando e intercambiando estas ideas, que son todas hipótesis, te digo lo siguiente. ¿Sabes por qué la gente formalizada no quiere parar? Son las que protestan. Es más, dicen, los que pagan impuestos dicen, yo no voy a seguir hablando. No tenemos problemas de cerrar, pero que paremos todos, y ahí entra el sistema de control que hace aguas por todas partes. Porque las bodegas que pagan impuestos y pagan Instituto de Previsión Social cierran sin ningún problema. Pero existen bodegas que abren y se manejan con deliveries, que tampoco tienen salarios, tampoco están asegurados y trabajan contra lo que estipula el decreto que saque el gobierno. O sea, no paran, no tienen problema. Y también bares y restaurantes más pequeños, probablemente, que están en la informalidad. Eso es una parte. Después hay otros negocios, comercios, que también hacen exactamente lo mismo. Y esa es la rabieta que tienen encima los empresarios, que sí pagan y que decían, nos vienen encima, no nos dan una mano del gobierno para poder soportar y no tener que despedir gente, y sin embargo le dejan trabajar a los sectores informales. Esa es una de las tantas trabas que hacen que esta pelota no pare, como estás planteando, doctora.
Así mismo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Porque mientras que le hacemos parar a todos los restaurantes, las empresas serias, digamos, que cuidan los protocolos, el resto es un festival. Y eso es lo que tenemos que parar. Ahí es donde tenemos que parar, y para eso necesitamos controles.
Y no hay.
La situación, doctora, es la siguiente. No tenemos lugares, usted está diciendo, usted sabe, o sea, estamos hablando de una persona que sabe, que conoce, que tiene un informe, pero a cada hora, es la estructura del Ministerio de Salud, el ministro, los viceministros, la doctora Pinto, el doctor Sequera, todos. Cuando Sequera hablaba hace 4 meses de que esto iba a ser así como es hoy, toda la gente decía otra mentira más, y esto es lo que estamos viviendo hoy. No es simplemente porque se falló en alguna que otra cuestión, fallamos nosotros también, pero no hay cama para terapia intensiva, en los pasillos se atiende a la gente muere en su casa, la gente puede morir en la calle, nos decían otros médicos la semana pasada. Entonces hoy hay que tener una capacidad, pero hay que hacerlo con tanta responsabilidad, y tienen que hacerlo todos juntos, doctora. Los diferentes sectores, porque el virus está afectando a todos, no hace diferencia.
Así mismo
Y aparte todo no tenemos igual. Vacuna, doctora.
No discrimina, el virus no discrimina nada, y realmente, eso que decís, Carlos, no tenemos vacuna. Con más razón tenemos que cuidarnos hasta que podamos optimizar eso, porque probablemente ese sea un tema importante también, y que genere una rebeldía de que el gobierno no me da lo que yo necesito y yo me porto mal. Porque ese es un pensamiento típico del paraguayo. Pero debería ser al contrario. Si yo sé que no me están dando lo que yo necesito, pues me tengo que cuidar el doble. Yo estoy hablando con el corazón en la mano, como médico, no como representante de algo del Ministerio de Salud. Es que necesitamos cuidarnos, necesitamos que la gente asuma la responsabilidad de su vida y de la vida de su entorno, porque eso es una realidad.
Bueno, doctora, hay niños internados en UTI.
Hay niños internados, y para que veas, hay niños internados en UTI. Tenemos niños internados, algunos graves, otros no. Tenemos niños internados por intoxicación por ivermectina. Bueno, es todo un dilema este.
Pero los niños internados, ¿son cuánto? ¿10? ¿12?
Y mira, tenemos internados en las terapias, en total eran 12 niños. Uh-huh. Pero el fin de semana hubo movimientos y están entre 8 por ahí aproximadamente, y hoy iban a haber más altas.
Uh-huh.
Tenemos niños que están en respirador, con el síndrome inflamatorio multisistémico también, pero están un poco más estables. Si bien la mortalidad en niños es baja, existe también, sobre todo en los niños mayores. Hablo en los niños que son de 8 años para arriba, hasta los 14 aproximadamente. Y ahí tenemos otro foco importante que ver, que es el foco de la obesidad en niños. En Paraguay tenemos un número alto de obesidad en niños que también tenemos que no despreciar, porque a la hora de este tipo de enfermedades, ahí nos damos cuenta de que realmente es algo no menor, sino bien importante.
Bueno, doctora, y los intoxicados creo que son 3 por el tema este de la intoxicación con ivermectina. Sí.
Así es, 2 niños están mucho mejor y 1 el que está bastante delicado. Un niño de 13 años, justamente.
Doctora, entiendo que lo que dijo hoy usted puede generar una serie de reacciones, pero entiendo también que lo dice desde el corazón.
Así es, Carlos. Si tiene algunas susceptibilidades, pido disculpas, pero realmente estamos mal, estamos llenos, necesitamos ayudarnos entre todos, o si no, no vamos a salir de esto en mucho tiempo. Tenemos semanas difíciles. Esta es la semana en la que deberíamos haber visto algún cambio con respecto a lo de Semana Santa, no pasó nada. Eso quiere decir que lo de la Semana Santa no surgió efecto. ¿Por qué? Primero, porque eran pocos días, y segundo, y lo más importante, porque no se tomaron las medidas como debería haber sido, no se cumplió. La gente igual se fue al interior, la gente igual no se cuidó, se hicieron fiestas, y bueno, estamos pagando un alto costo por todo eso. Porque la responsabilidad es de todos. Todos, Carlos, somos responsables de cuidarnos y de frenar. No vamos a poder, solamente los médicos, solamente los enfermeros y personal de blanco que trabaja en los hospitales, frenar. La pandemia no se controla en los hospitales, se controla afuera de los hospitales. Así es la realidad.
Doctora, llegamos a 89 cifra de fallecidos y después todos los contagiados. ¿Usted cree que eso puede ir aumentando, digo, con relación a los fallecidos por día?
Sí, Carla, puede ir aumentando, sin duda. Es más, tenemos días en que el informe que tenemos de gente que fallece es altísimo. Tuvimos 89 y ahora, ¿cuántos días hace que estamos más de 60 fallecidos? Antes teníamos 3 fallecidos y nos faltábamos. Sí. Y ahora la gente dice, no, pero fallecieron 89. Ahora ya. Y yo, ayer una señora me dijo, pues nosotros estamos mejor, 60 nomás ya fallecieron. O sea, tiene que ser normal ese tipo de fallecimiento. Yo no nos puedo entender realmente. Me cuesta de repente escuchar esos comentarios de que la gente parece que ya no le importa la vida de los demás. Pues recién cuando te toca cerca va a ser importante, y no debería ser así.
Un dato una cuestión, sí, que no quiero dejar pasar por último, doctora. El otro día escuchamos a la senadora Esperanza Martínez, escuchamos a la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, decían, por ejemplo, que aquel día que murieron 89 personas, solamente 15 murieron en terapia intensiva. ¿Eso oficialmente es así, doctora?
Ese día que fallecieron estaban 22 personas en terapia intensiva, no 15. Igual el número es bajísimo.
Entre de 89, a ver un poco, 8 menos 2, 67 murieron, quiere decir que en los pasillos.
Murieron en la sala de reanimación y en los pasillos, y tenemos reporte de muerte domiciliaria también.
¿Ese mismo día?
Así mismo,
alcalde. Bueno. Perdón, tengo que hacer bien el cálculo. Fallecieron 89, ¿verdad? En total.
Sí.
22 estaban en terapia intensiva. Y sí, son 67 quienes murieron entre la sala de reanimación, el pasillo, y en la misma casa.
Sí, bueno, nosotros le llamamos muertes intrahospitalarias, ¿verdad? A los pacientes que fallecen. Y hay gente que falleció durante el traslado, otra gente que falleció al llegar. Realmente se fue un día negro para todos, pero es lo que estamos viviendo y es la preocupación del día a día.
Y es importante que oficialmente se cuente también esto, porque si no parece que son versiones o que alguien dice nomás, pero tratándose de una senadora como Esperanza Martínez, que fue ministra, de la doctora Gloria Mesa, uno toma consideración y ahí uno se da cuenta cómo muere la gente hoy por hoy. Y si esto continúa así, puede aumentar esa cifra.
Así es, Carlos, así es. Esa es mi principal preocupación. Es por eso que de repente dicen que como alarmista o fatalista, en realidad yo me llamaría realista.
Doctora Leticia Pinto, un gusto como siempre. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, y cuídense, por favor, y no se cansen de ayudarnos con eso.
Gracias, señora.